Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
Buenas noches, amigos. Este es el segundo programa de esta difusión cultural que estamos haciendo desde la ciudad de Nueva York a toda América Latina. Y como tal, vamos a dar énfasis a los acontecimientos culturales latinoamericanos que se están sucediendo en Nueva York continuamente. Creo que para el público latinoamericano esto va a ser de gran interés, y especialmente para los artistas, los escritores y los intelectuales. En el mundo musical, entre ayer y hoy, se han sucedido dos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos es el concierto de Claudio Arrau, el pianista chileno, con un programa de todo Beethoven, de las sonatas de Beethoven. En el primer programa que se cumplió ayer, el pianista, siempre con su gran técnica, la cual nadie duda, ejecutó 6 sonatas. La crítica no es muy favorable a Claudio Arrau en Nueva York. Esto lo sabemos, esto lo hemos escuchado a través de muchos años, de los muchos años que Claudio Arrau está dando conciertos en esta ciudad y en este país. Claudio Arrau tiene una técnica que se podría llamar alemana, germana. Él estudió allí desde muy chico. El gobierno chileno lo envió a los 7 años con una beca a estudiar Alemania. Y ahí se formó. Y la manera de interpretar la sonata de Claudio Arrau es una manera fría hasta cierto punto. El término sería mejor contenido. No es el expresionista que con gran desaspaviento y con grandes gestos y que imprime una forma romántica exagerada a la sonata, sino que la toca con una emoción muy contenida y con una técnica extraordinaria. Esto no es del gusto de los críticos norteamericanos, y siempre le critican, y siempre, a pesar de reconocer en él su maestría, le critican estas características. De todas maneras, para el público, y yo era uno de ellos, fue una ovación cerrada, y Claudio Arrau tuvo que salir al escenario infinidad de veces hasta el cansancio. Bravos y aplausos se continuaron por muchos minutos. Este fue el concierto de Claudio Arrau ayer. Otro músico latinoamericano que se destaca en Nueva York es Alberto Ginasteras, de Argentina. Su ópera Don Rodrigo, con quien se estrenó la ópera el Lincoln Center el año pasado, ha vuelto a inaugurar la temporada de primavera, como se llama aquí en este momento, a pesar de que estamos con mucho frío y mucha nieve en las calles. Esta temporada de primaveras, entre comillas, la inauguró Alberto Ginasteras con su ópera Don Rodrigo en el Lincoln Center. El teatro se llama New York State Theater. Esta ópera, dice el New York Times, con sus debilidades y sus fuerzas, ha quedado, y se discute, y ha quedado como un clásico de la ópera mundial. Su fuerza, dices, son su organización, la novedad de su sonido y la modernidad de sus texturas musicales. Sus debilidades, dice, es una suerte de monotonía en la melodía. Esto, que es el señor Harold Schoenberg, el crítico de New York Times, es siempre discutible. Cada crítico tiene su opinión, es un individuo. Para nosotros, la ópera de Don Rodrigo es una ópera extraordinaria, con un escenario verdaderamente nunca visto en la ópera, ni siquiera en Nueva York. Es un escenario fantástico, con una técnica y un lujo. Por ejemplo, hay hechos y efectos sensacionales como trompetas, un conjunto de trompetas a cierto momento dado que tocan detrás del público, en los pasillos del teatro y en distintos niveles del teatro, así que da una sensación espacial casi estereofónica, musical. Hay una cantidad de gracias y efectos que no se conocían en la ópera, que como sabemos es del siglo XIX y que tenía una cosa más bien anquilosada. Giancarlo Menotti y ahora Ginasteras han modernizado, le han dado un nuevo sabor a la ópera, la han puesto al día, la han hecho contemporánea. Sus efectos son brillantes. Tenemos que hablar también de los cantantes, desde luego. Los principales de ellos esta vez fue Plácido Domingo. Reemplazó a Justino Díaz en el rol principal, y como Florinda era Janine Craig, los otros eran cantantes norteamericanos, entre ellos Spira Malas. Termina diciendo la crítica de New York Times que cualquiera de las reservas que se pueden hacer sobre esta ópera es definitivamente necesario verla. En ballet moderno, y aquí el ballet en la ciudad de Nueva York tiene una actividad muy grande y hay gran cantidad de practicantes, hay grandes cantidades de conjuntos y hay una lucha por hacer un ballet de vanguardia, un ballet que esté de acuerdo con la concepción artística contemporánea, y entre ellos uno de los principales cultivadores es Olwyn Nicolaes. Olwyn Nicolaes presenta su ballet no tanto basado en el cuerpo humano, no tanto basado en la anatomía del bailarín, sino que añade a ello formas geométricas, añade a ello los efectos de luces. Es decir, el baile, no solamente el cuerpo humano, sino que también motivos paralelos. Él baila con luces, baila con formas geométricas, con esculturas. El ballet para él es una cosa, podríamos llamarlo abstracto, muchas veces es bastante geométrico, otras veces es más orgánico, sus formas son más orgánicas. Pero como digo siempre, el bailarín, el cuerpo del bailarín es parte, solamente una parte de este escenario que Olwyn Nicolaes construye. En su inauguración de anoche, llamado Somniloquio, que su título lo dice, es una cosa onírica, es una cosa de sueño, actúa especialmente con luces. Todos los personajes están vestidos de blanco, de una forma muy geométrica, y el fondo es de colores. Y se proyecta también con pantallas de colores sobre los trajes blancos de estos bailarines que muchas veces están estáticos, verdaderas como cine de colores, como un cine abstracto en colores, sobre los trajes de ellos. Ustedes podrán criticar que destruye la figura, que destruye el baile, no sé, el efecto es maravilloso y el efecto es una especie de somniloquio. Cuando termina es como un poco despertar. Voy a hablar de una exposición de pinturas, que si bien no fue inaugurada este año, sino que el año pasado, es una gran exposición y ha marcado una meta en conocimiento de la pintura latinoamericana, del arte latinoamericano aquí en Estados Unidos. Esta exposición, organizada por la Universidad de Yale, en conjunto con el Departamento de Historia de la Universidad de Texas, es decir, dos grandes universidades, Texas y Yale, y seleccionada por el señor Stanton Loomis Catlin de la Universidad de Yale, quien recorrió dos veces América Latina seleccionando las obras. Es una exposición extraordinaria. ¿Y es extraordinaria por qué? Desde luego se llama Arte de Latinoamérica desde la Independencia. Es primera vez en el mundo que se hace un conjunto latinoamericano que viene desde los comienzos del siglo XIX hasta nuestros días, es decir, un siglo y medio de arte latinoamericano presentado en una sola exposición. Y ahí está lo extraordinario, porque tenemos, por primera vez, se junta el arte de México y Brasil del siglo XIX, se junta Chile con Venezuela. Sin distinción de países, la exposición se inauguró por épocas. Y tenemos cuatro periodos, uno que va desde la independencia, desde todavía antes de la independencia, porque dice 1765, a 1835. El segundo llega hasta el arte contemporáneo. El segundo llega hasta el movimiento cubista y surrealista, cuando recién comienzan a aparecer en Latinoamérica. Y llega el último con la época actual, con los nuevos descubrimientos, con las nuevas técnicas modernas. Esta exposición, como digo, es extraordinaria y su característica y su manera de dividirla ha sido muy bien acogida en la prensa norteamericana y ha recorrido, después de mostrarse en la Universidad de Yale, todo Estados Unidos. En este momento se encuentra en México, en Ciudad de México, y debe estar por inaugurarse en estos días esta exposición en Ciudad de México. Lo que más llamó la atención aquí es la época romántica, es la época del siglo XIX. No se conocía en Estados Unidos esta técnica, esta madurez artística de estos pintores de nuestro continente sudamericano. Claro, están influenciados por Francia, están influenciados por París, sus maestros eran franceses, todos ellos, casi por decirlo, todos ellos, fueron a Europa a estudiar. Esa era la época en que París era el centro del arte y estas academias enseñaban la técnica y enseñaban el contenido y enseñaban los simbolismos que usaban tanto la literatura como la pintura de esa época. Y nuestros artistas del siglo XIX no se consideraban artistas ni consagrados, sino iban a estudiar Europa y hacer su exposición en los salones famosos de París. Lógicamente, al volver a sus tierras, la mayoría de ellos, los más sensatos, transformaban este contenido, esta forma, en un material latinoamericano. Y así tenemos pintores como Velázquez en México, como Lira en Chile, como Pueyrredón y tantos otros de esa época en Latinoamérica, que pintaron a sus pueblos, pintaron sus paisajes, pintaron las costumbres, muchos de ellos eran costumbristas, pero todos ellos con ese romanticismo del siglo XIX. Hay verdaderas maravillas de pintura. Michelena de Venezuela, por ejemplo, es algo sensacional, su técnica es extraordinaria. Y sus retratos están, se muestran ciertos pintores franceses que se radicaron en esa época y que eran maestros y profesores en nuestros países latinoamericanos. Digo, esta exposición fue una sorpresa. Esta exposición fue algo que se recordará durante mucho tiempo en este país y se discutirá y se archivará. Además, uso la palabra archivo porque el hecho de hacer esta exposición ha sido y ha quedado en un catálogo muy completo, muy bien impreso y con muchas reproducciones, ha quedado un inventario de nuestro arte desde la independencia. Hay que agradecerle al señor Catlin, Stanton Catlin, este hecho, porque tenemos inventariado, fotografiado en un solo volumen, el arte latinoamericano desde la independencia hasta nuestros días, en una forma muy buena, muy magnífica. El huésped de esta noche al programa Arte desde Nueva York es el conocido director argentino, director de cine, Leopoldo Torres Nilsson. Él se encuentra aquí en Nueva York de visita, buscando los actores para su nueva película. ¿Cómo se llama, Leopoldo, la nueva película que está haciendo?
Sand Trap en inglés y Trampa de Arena.
Trampa de Arena.
Pero va a ser filmado en Uruguay, pero hablado en inglés.
¿Y esto es una novela? ¿Es algo que...?
No, es un argumento original, trabajado en equipo por parte del productor, mexicano y norteamericano, y un grupo de escritores argentinos, Beatriz Guido, Luis Pico Estrada, Mabel Iscovich y yo. Los libretos, yo prefiero muchas veces trabajarlos así, en equipo, sintiéndome yo un poco el conductor de ese grupo de personas, pero recibiendo experiencias, actitudes y modos de vida de distintas personas que me parece que enriquecen un libreto cinematográfico.
¿Nos puede dar algún antecedente o por qué se llama La Trampa de Arena? ¿Hay algo?
Bueno, es lo que le ocurre a los personajes, que en realidad están como aprisionados, y Trampa de Arena es porque este aprisionamiento es en función de una playa, de un modo de vida, y, en fin, que tiene distintas aproximaciones. Me gustan los títulos que quieren decir distintas cosas, es decir, una vez que vemos el film, pensamos que Trampa de Arena es por la arena que había en la playa, claro. O pensamos que Trampa es por el modo de vida de estos personajes, o pensamos que la trampa y la arena juntas determinan o están determinando algo que va mucho más allá del contexto de ese tiempo en que ocurre la acción y que se proyecta a lo lejos.
¿Esto sucede en un balneario en Uruguay?
Sí, en la playa. La acción va a ocurrir en Punta del Este y en Montevideo.
¿Y es un mundo de sociedad, un mundo frívolo, un mundo...?
No, es la historia de dos personajes que vienen de dos mundos distintos. La mujer, una mujer ya de más de 40 años, que viene de una vida muy rigurosa, muy entregada a la educación de sus hijos, una mujer viuda, y su encuentro con un hombre de la misma edad que ella, maître de hotel, lleno de vida y de una vida, pero al mismo tiempo solitaria, un poco naturista. Y el encuentro de estas dos personalidades determina de pronto una suerte de eclosión pasional que dura un tiempo muy limitado y que finalmente estos dos personajes deben enfrentar otra vez la ciudad y el invierno y la rutina anterior, y la resolución de esto es un poco la clave del film.
Qué interesante. ¿Y esto va a comenzar cuándo? ¿Qué época crees?
Esperamos poder comenzar la filmación en abril.
¿Usted ya tiene una idea de los actores que van a actuar?
Bueno, hay algunas,
son norteamericanos,
¿no? Algunas conversaciones. Sería prematuro definir si estos eran los nombres, porque se depende muchas veces de una serie de compromisos. Actores ideales, para mí, le diría, podían ser el personaje femenino, Julie Harris. Y me gustaría tener un actor europeo para el protagonista, porque quisiera crear dos distintas nacionalidades, dos distintos backgrounds culturales y de nacionalidad para los dos personajes.
Yo veo que usted ya no se limita al campo de Argentina, de actores argentinos, del idioma español. Usted se ha internacionalizado más, Leopoldo. Es decir, está actuando, creo que hizo una película en Puerto Rico con actores norteamericanos.
Bueno, el cine contemporáneo tiende a internacionalizarse. Es decir, los directores y productores que quedan dentro de un mercado, dentro de un país, pueden caer en limitaciones, en las limitaciones que determinan los gustos de un país. El hombre, el artista contemporáneo, expresa problemas que son problemas a la vez que de una geografía determinada, son problemas vinculados a la experiencia humana, al destino humano, al amor, a la muerte, al rencor, a la ternura, a la libertad, a la comunicación, que toman formas, si bien distintas, de acuerdo a las geografías y de acuerdo a las sociedades, en muchos sentidos emparentada. El hecho está en este film Blow Up de Antonioni, por ejemplo, director italiano con una antecedentes que parecían vincularlo netamente a una sociedad y un modo de vida italiano, que de pronto llega a Inglaterra y hace uno de sus mejores films dentro de la sociedad inglesa, con actores ingleses, abandonando su propio idioma, y sin embargo es un film rigurosamente antonionesco y al mismo tiempo dentro de un ámbito certeramente inglés. Pienso que esa situación es la que tenemos que enfrentar los artistas que estamos expresándonos con el cinematógrafo en este momento, porque por ejemplo en mi país el cine específicamente argentino sale poco de las fronteras argentinas, tiene poca distribución mundial y en ese caso los presupuestos son muy limitativos. Y al ser los presupuestos limitativos, las temáticas se hacen limitativas también, porque se busca agradar a un sector de público determinado, se tiene un ámbito internacional mucho menor, y yo, por ejemplo, tuve que enfrentar la situación en la cual, de pronto, para poder seguir trabajando dentro de mi país, tenía que limitar mis ambiciones temáticas. Entonces ahora trabajaré en cualquier lado donde pueda hacer film buenos, film que respondan a mí. Puede ser en mi país, puede ser en Uruguay, Chile, Estados Unidos, Europa. No me preocupan ya los países. Pienso que el mundo se ha, al mismo tiempo que se ha agrandado, se ha achicado mucho. Tenemos problemas de ciudades, problemas de individuos, problemas de comunicación, que son parientes entre sí. Es decir, un hombre solo en Roma, o un hombre amando o odiando en Roma, o en Londres, o en Moscú, o en Santiago de Chile, o en Caracas, tiene algo que lo emparenta, algo que es igual. La geografía es distinta, la sociedad es distinta, pero hay algo que es igual. Es esta, este proyectarse de nosotros mismos hacia el futuro, este deseo de comunicación, de ser, de vivir, que nos hace muy iguales.
Desde luego, sí, el contenido es universal, ¿no? Es universal. La forma, por ejemplo, en Antonioni, el vestido de la película es inglés y es Londres y son en la vida de estos muchachos neoyorquinos, es decir, londinenses, pero el contenido es Antonioni, es la misma idea de la soledad, la misma que vimos en La Noche y en otras películas de Antonioni, el hombre solo frente a un tumulto, a una vida agitadísima. Y pasará lo mismo con Torres Nilsson, ¿no?
Es decir, espero que con la misma suerte de Antonioni, que realmente ha hecho un film memorable y que ha podido desarrollar toda su personalidad en un mercado exterior, que es una cosa bastante difícil porque ha habido, en cambio, otros directores. Era el caso de los grandes directores franceses de la década del 30, René Clair, Duvivier y Renoir, por ejemplo, que pasaban a trabajar fuera de Francia y fracasaban. Hacían excelentes films en Francia y hacían muy malos films en otros países.
Cierto.
Y en cambio, no fue así con directores alemanes como Lubitsch, que arrancan su carrera en Alemania y hacen después sus mejores películas en Estados Unidos. Así que vemos que no hay reglas para este tipo de cosas. Y yo pienso que ya no hay más. O tiene menos importancia cinematográficamente un arte regional. Es decir, hay un arte, una forma de expresión auténtica que puede o no ser internacional, pero lo importante es que sea auténtica en el relato de anécdotas vinculadas a seres humanos. Pienso que la importante autenticidad no es la autenticidad de que el artista esté haciendo un film en la geografía que le pertenece, sino en la geografía humana que le pertenece. Es decir, que no traicione su geografía psíquica más que su geografía física.
Desde luego. Hablando de películas con un contenido local y regionalista, esa película brasilera se llama Vidas Secas, que pasa en el nordeste argentino, en el nordeste brasilero. No me acuerdo el director.
Pereira dos Santos.
Claro, sí. Esa es una película con un problema absolutamente regional y sin embargo universal también,
¿no? Claro, el caso de ese film es un caso muy interesante. Pereira dos Santos realiza esta película en Brasil hace alrededor de 4 años y medio y tiene mucho éxito este film en París hace un año y se sigue hablando de él. Pero el caso es que Pereira dos Santos no puede darle continuidad a su obra y yo estuve con él hace un año y todavía no había conseguido hacer un film después de este.
A pesar del éxito que tuvo con
Vidas Secas. A pesar del éxito de Vidas Secas, era un director que encontraba problemas para la financiación de su temática porque trabajaba dentro de un mercado cinematográfico limitado. Si Pereira dos Santos hubiera hecho una vida seca en Europa, seguramente hubiera hecho ya 3 films más que podían haber tenido el mismo, igual o similar contenido y realización.
Desde luego. En Argentina hay un movimiento, es decir, ¿se puede hablar de un grupo de directores argentinos?
Bueno, entre 1959 y 1963 hubo un gran renacimiento de lo que nosotros llamamos el nuevo cine argentino. Una ley cinematográfica interesante posibilitó que jóvenes con una vocación espiritual, literaria, lograran hacer films. Estos films, lógicamente, despertaron una enorme curiosidad de la crítica argentina y también de la crítica europea a través de algunos festivales en los cuales fueron presentados. Pero fueron films que no pudieron financiarse. Y entonces, estos directores, con talento, con sensibilidad, en lugar de seguir su carrera dentro del largometraje cinematográfico, en este momento están haciendo cortos publicitarios o han tenido que cambiar de profesión, y creo que solamente dos de ellos están en este momento haciendo películas. Pero de cualquier manera, todo esto sirvió para que el cinematógrafo dejara de ser un hecho meramente comercial e industrial y pasara a ser en Argentina también un fenómeno cultural. Y entonces encontramos que la universidad tomó mucha curiosidad y se hicieron cursos, conferencias, muestras de tipo cinematográfico, y el cinematógrafo como factor cultural ha tomado una vivencia mucho más importante que la que tenía hace 15 años, cuando era más fuerte el cine comercial argentino, pero tenía menos sustratos de tipo cultural. Ahora, todo esto, de alguno de otro modo, tomará poco desarrollo si no amplifica sus mercados. Por eso yo siempre he pensado que la gran solución para países que tienen mercado cinematográfico chico es unir sus fuerzas. Es decir, en Europa, por ejemplo, Francia e Italia unen sus fuerzas para poder trabajar juntos, es decir, dan doble nacionalidad a las películas y dobles beneficios estatales y impositivos a las películas de esas nacionalidades. La única solución que tiene Latinoamérica para poder hacer una industria cinematográfica importante y fuerte es unir mercados, es decir, que, por ejemplo, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina se unieran en este sentido como si fueran un solo país.
Quiero agradecer a Leopoldo Torres Nilsson la visita que nos ha hecho aquí a este programa Arte desde Nueva York. Y me despido de los radioescuchas hasta la próxima semana a la misma hora.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.